Muy bien. Ahora vayamos a Isaías. Me refiero a que este nombre será algo excepcional. Vayamos a Isaías 56. Y me imagino que Dios el Padre y a Jesucristo le están pasando muy bien seleccionando nombres. ¿Verdad? ¿Cómo se va a llamar cada persona y todo esto? Isaías 56. Veamos aquí la promesa hecha. Verso 1 dice: Así dice el Señor, guarden justicia y hagan justicia, porque mi salvación está próxima a venir y mi justicia a ser revelada. Bendito es el hombre que hace esto. Ahora, los protestantes creen que usted está maldito, ¿verdad? Dice, y el hijo de hombre que se aferra a esto, que guarda el sábado de profanarlo y guarda su mano de hacer algo malo, y el hijo del extranjero quien se ha unido a sí mismo al Señor, no hable diciendo, el Señor me ha separado absolutamente de su pueblo, y el eunuco no diga, he aquí soy un árbol seco, porque así dice el Señor, al eunuco que guarde mis sábados, plural, esto está en plural, sábados, días santos, y escoja las cosas que me agradan y se aferre de mi pacto, incluso a ellos daré dentro de mi casa y dentro de mis muros un lugar y un nombre. Ahora, esto está hablando acerca del tiempo de la resurrección. Un nombre mejor que de hijos e hijas. Les daré un nombre eterno que no será cortado. Entonces, esto va a durar por toda la eternidad. Una promesa tremenda, ¿no? Y ya que estamos en Isaías, pasemos algunas páginas hasta Isaías 62. Ya saben, algunos nombres realmente necesitan ser cambiados. Dios los va a cambiar. Isaías 62, y comenzando aquí en el verso 1. Por amor de Sión no estaré en silencio, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que su justicia salga como resplandor y su salvación como una antorcha encendida. Ahora, esto es traer la salvación a todo el mundo durante el milenio. Verso 2. Y los gentiles verán tu justicia y todos los reyes tu gloria. Y seremos reyes, ¿verdad? Sí, así es. Dice, y serás llamada por un nuevo nombre, el cual la boca del Señor nombrará. Va a provenir directamente de Dios. Esto va a ser muy emocionante. Y entonces se preguntarán, ¿qué habrá en el nombre de un hijo o hija de Dios? Su posición, su puesto, ¿verdad? Y rango eternos. Verso 3. También serás una corona de gloria en la mano del Señor y una diadema real en la mano de tu Dios. Así que tenemos mucho trabajo que hacer. Ahora vayamos a Efesios, en el tercer capítulo, y veamos que va a haber un nombre familiar. No solo vamos a tener un primer nombre, sino que también vamos a tener un apellido. Comencemos aquí en el verso 11 mostrando que Dios tiene un propósito y parte de lo que estamos leyendo es el propósito de Dios. ¿Ven? Efesios 3, verso 11. Dios está ocupado preparándose para esto y estoy seguro que los ángeles también. Ahora noten, de acuerdo a su propósito eterno, el cual Él ha forjado en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos denuedo y acceso directo con confianza por medio de su misma fe. Luego entonces, escribe Pablo, les ruego que no desmayen ante mis tribulaciones por ustedes, las cuales están trabajando para su gloria. Ahora puedo comprender por qué Pablo era una persona tan positiva acerca de las cosas que tuvo que pasar. Me imagino que cuando vio el tercer cielo en visión, se dio una idea de algunas de estas cosas. ¿Verdad? Verso 14. Por esta causa yo doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien la familia entera en el cielo y en la tierra es nombrada. Entonces nosotros vamos a ser la familia de Dios. Había una persona, un hombre que era otro protestante, que cuando se dio cuenta de que creemos que Dios es una familia, dijo que esto era una heterodoxia. sino es que herejía. Y bueno, ¿qué es lo que dice? Sí, Hillary Clinton, lee esto muy bien. Dice, ¿de quien la villa entera es nombrada? No dice eso. Dice familia. ¿Quién hizo y quién creó a la familia? Dios lo hizo. ¿Quién dijo sean fructíferos y multiplíquense para formar una familia física? Dios lo hizo. Dios está creando su familia, ¿no? De hecho, así es. Ahí está. Entonces también vamos a tener un apellido. Ahora vayamos al número 4. Al número 4 de lo que vamos a estar haciendo. Y esto es que recibiremos nuestro galardón. Ahora, ¿cuál será nuestro galardón? El Nuevo Testamento habla un tanto acerca de los galardones, así que veamos algunos de ellos. Vayamos a Isaías. Iremos a Isaías 40. Isaías 40, en el verso 9. Oh tú, y aquí está hablando acerca de la iglesia. Dice, oh tú que traes buenas nuevas, las cuales vamos a traer al mundo. Sube tú mismo al monte alto. Oh tú que traes buenas nuevas a Sion, alza tu voz con fuerza. Oh tú que hablas buenas nuevas a Jerusalén, alza, no tengas temor. Di a las ciudades de Judá, he aquí su Dios. He aquí el Señor Dios vendrá con mano fuerte, y su brazo regirá por él. He aquí su recompensa está con él, y su obra delante de él. Él alimentará su rebaño como un pastor, reunirá a los corderos con su brazo y los llevará en su seno, y guiará suavemente a aquellas con crías. Entonces ahora vemos un poco más acerca de los galardones. Vemos algunos de los galardones que estamos esperando hoy. Ahora Dios, el que sabe todas las cosas, Él es quien está preparando los galardones. Él es quien los está preparando para nosotros, ¿no? Vayamos a Mateo 5, verso 12. Aquí nos damos una idea del galardón. Ahora, aquí en el verso 11, leamos esto. Benditos son ustedes cuando lo reprochen y persigan y falsamente digan cada cosa mala contra ustedes por causa de mí. Regocíjense y estén llenos de gozo, porque grande es su recompensa en el cielo, la cual Él va a traer consigo. Ahora, ¿qué es una gran recompensa? No se nos dice, pero sí dice que es grande. Y si es grande, adivinen qué. Realmente va a ser grande. Entonces vayamos ahora aquí al capítulo 6. Y usted puede buscar los diferentes galardones, pero aquí estamos en el capítulo 6, verso 1. Ahora, usted puede perder su galardón. Y ya veremos eso más adelante. Mateo 6, verso 1. Tengan cuidado de no dar sus limosnas a la vista de los hombres para ser vistos por ellos. De otro modo, ustedes no tienen recompensa con su Padre que está en el cielo. Entonces su galardón depende de su conducta. En otras palabras, lo que haga, no lo haga para la gloria de hombres. Lo que sea que usted haga, no lo haga para ser visto por los hombres. No, lo que sea que usted haga, no lo haga por politiquería. Ya saben, él habla acerca de aquellos que suenan sus trompetas cuando van a dar sus limosnas. Ellos ya han recibido su recompensa. Fueron vistos por los hombres. Igualmente, usted puede leer todo ese capítulo que habla acerca de los galardones, pero habla de los tesoros que nosotros ponemos en el cielo. Versos 19 y 20. Ahora vayamos a segunda de Juan, verso 8, y aquí dice algo muy inusual. Segunda de Juan, verso 8. Cuídense a sí mismos de no perder las cosas que hemos logrado, sino que podamos recibir una recompensa completa. Es más que algo parcial, un galardón completo. O bien podría decir la plenitud de su recompensa. Cualquiera de estos sería correcto. Eso estaría bien. Ahora vayamos a Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3. Aquí dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de acuerdo a su abundante misericordia nos ha engendrado otra vez hacia una esperanza viva, a través de la resurrección de Jesucristo de los muertos, hacia una herencia incorruptible y sin mancha e inmarcesible, reservada en el cielo para nosotros, la cual Él traerá consigo. Él vendrá con su galardón. Ahora, parte de ese galardón, como veremos, van a ser nuestras asignaciones. Nosotros también tendremos que recibir nuestras asignaciones. Así que vayamos a Mateo 25 y veamos cuáles serán algunas de esas asignaciones. Ahora, con estas asignaciones, tendremos que saber a dónde ir, ¿no? Entonces, todo esto va a ser establecido en el plan, ¿cierto? Tiene que estarlo. Aquí habla del galardón y de la asignación. Comencemos aquí en el verso 14. Esta es la parábola de los talentos. La parábola de las minas está en Lucas 19. Y lo pueden poner en sus notas, pero no vamos a ir allí. Mateo 25, 14. Leamos aquí. Porque el reino del cielo es como un hombre dejando el país, quien llamó a sus propios siervos y les entregó su propiedad. Ahora, Dios le ha dado los dones espirituales de su Espíritu Santo y su palabra es entregada a usted. Ahora, todo depende de lo que usted haga con ellos. Verso 15. Entonces a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno le dio de acuerdo a su propia habilidad, e inmediatamente salió del país. Luego el que había recibido 5 talentos fue y comerció con ellos, y ganó 5 talentos más. ¿Lo ven? Dios espera que tomemos la iniciativa. La manera en que Dios hace las cosas no es como en un corporativo, donde alguien más te está supervisando todo el tiempo, checándote cada detalle. Él dice, aquí está la obra, aquí está la meta, aquí está la misión. Ve y hazlo. Y uno se preguntará, bueno, pero ¿cómo lo hago, Señor? Y el Señor respondería, bueno, estudia mi palabra, ese es el manual y todo, pero hazlo. O sea que usted debe de llevar la iniciativa. Usted tiene que utilizar su libre albedrío y todo lo demás. Entonces, de la misma manera también, el que había recibido 2 talentos también obtuvo 2 más. Y aquel que recibió 1, pues no vale la pena repetirlo, fue y escondió el dinero de su señor. Verso 19. Luego, después de mucho tiempo, el señor de aquellos siervos llegó a pedir cuentas con ellos. Entonces el que había recibido 5 talentos llegó a él y trajo 5 talentos adicionales diciendo, Señor, tú me entregaste 5 talentos. Mira, he ganado 5 talentos más aparte. Y su señor le dijo, bien hecho, buen siervo y fiel. Porque fuiste fiel sobre unas cuantas cosas, yo te pondré sobre muchas cosas. Entra en la alegría de tu señor. También aquel con los 2 talentos. Bien hecho, buen siervo y fiel. Entra en la alegría de tu señor. Ahora vayamos a Lucas 19. Y es necesario que vayamos allí porque es la otra mitad de la historia. ¿Cuál es el galardón? Todos van a tener un galardón. Y eso va a tomar algo de tiempo, ¿verdad? Va a tomar algo de tiempo para que todos reciban su galardón. Solo piensen en cuánta gente va a ser resucitada. Imagínense, todos al mismo tiempo. Y vean, nosotros vemos a nuestro alrededor y hoy somos pocos. Solo piensen en cómo va a ser la resurrección con millones y millones y millones. Y diremos, oh Señor, ¿qué has estado haciendo a través de las épocas? Y Él dirá, miren, ¿cómo puede ser esto? Y Abraham, Isaac y Jacob van a decir, alaben a Dios, miren, vean todo lo que ha hecho. Especialmente Abraham, ¿verdad? Porque Isaac fue el único hijo que tuvo. Y ahora miren a todas las naciones físicas de la tierra y miren a todas las naciones espirituales que Dios está resucitando. La primera resurrección. Esto va a ser algo realmente asombroso. Ahora bien, comencemos aquí en el verso 15 de Lucas 19. Lucas 19:15. Y sucedió que cuando él regresó después de recibir el reino, ordenó que aquellos siervos a quienes él había dado el dinero fueran llamados a él, para que pudiera saber lo que cada uno había ganado por comerciar. ¿Lo ven? Dios no quiere que se quede igual. Nunca esté contento y satisfecho con lo que usted es hoy en día. En otras palabras, no sea conformista. Dele gracias a Dios de que usted es capaz de hacer lo que puede hacer, de que usted puede crecer y vencer, pero hay más cosas que usted puede hacer, y hay más cosas que usted puede aprender, y hay más cosas en las que usted puede crecer. Pero usted mismo se tiene que aplicar. No, esto no le va a llegar por ósmosis. No lo va a adquirir a través de un embudo por la parte superior de su cabeza y nomás le van a meter toda la información allí. Hay que tener iniciativa, hay que tener hambre y sed de justicia. Verso 16. Y el primero vino diciendo: Señor, tu libra ha producido 10 libras. Entonces él le dijo: Bien hecho, buen siervo, porque fuiste fiel en lo poco, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Ahora, ¿cuándo sabrá cuáles son esas ciudades? Tiene que ser en la resurrección, en el mar de vidrio, antes de volver a la tierra. ¿Cómo sabrá a dónde ir? ¿A cuál ciudad voy, Señor? Nunca he estado acá arriba en la atmósfera, nunca he volado en avión, van a decir muchos, tal vez. Y mirando desde aquí, pues no lo sé, ¿verdad? Verso 18, y el segundo vino diciendo: Señor, tu libra ha hecho 5 libras. Entonces él también le dijo a este: Tú sé sobre 5 ciudades. Y después el que no hizo nada con el dinero, verán que es como los de Sardis, que está muerto y que manchó sus vestidos y no recibió la recompensa porque fue perezoso. Ahora, si usted está muerto, en consecuencia, usted tiene que ser perezoso, ¿verdad? A ver, díganme, ¿qué tanto puede hacer un cadáver? No mucho, ¿verdad? De acuerdo, entonces vamos a recibir nuestras recompensas. Ahora, el número 5 es que va a haber un nuevo pacto. Ahora, comparado con el antiguo pacto, nosotros estamos en el nuevo pacto hoy. Pero tal como el antiguo pacto que Dios hizo con Abraham, cuando él expandió el pacto, ¿qué más hizo? Le cambió el nombre de Abraham a Abraham, ¿no? Entonces, de la misma manera, cuando seamos seres espirituales, creo que va a haber un nuevo pacto. Ahora, primero que nada, el pacto tiene que comenzar con el matrimonio de la novia y el cordero. ¿No es la ceremonia matrimonial considerada como un pacto? Sí. ¿Acaso no requerirán nuestras nuevas asignaciones, nuestro nuevo trabajo y nuestra nueva existencia un nuevo pacto, un nuevo acuerdo? Por supuesto. Ahora vayamos a Apocalipsis. Apocalipsis en el capítulo 19. Ahora, quizás quieran expandir un poco más el tema de las recompensas y buscar en una concordancia o en su computadora y añadirle un poco más de estudio y demás y expandirlo un poco más porque habla de la recompensa de un profeta, el galardón de un hombre recto si usted le da una copa de agua a alguno de los discípulos, etcétera, etcétera. Y algunos de estos galardones creo que sucederán en la segunda resurrección, no necesariamente en la primera. Ahora, número 5, el nuevo pacto. Comencemos aquí en el verso 1. Y después de estas cosas, oí la fuerte voz de una gran multitud en el cielo. Ahora, ese no es el tercer cielo, esto es en el mar de vidrio, el cual está en la atmósfera, que es donde están las nubes, que es el primer cielo. Diciendo, entonces nosotros nos estaremos preparando para volver a la tierra, y este es el gran final. Diciendo, aleluya, la salvación y la gloria y el honor y el poder pertenecen al Señor nuestro Dios, porque verdaderos y justos son sus juicios, y porque ha juzgado a la gran ramera. Ahora, ya veremos esto más adelante. Quien corrompió la tierra con su fornicación, y él ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y dijeron una segunda vez, aleluya, y su humo ascenderá en los siglos de eternidad. Y los 24 ancianos y las 4 criaturas vivas cayeron y alabaron a Dios, quien se sienta en el trono diciendo, amén, aleluya. Ahora, esta es la finalidad, antes de que volvamos a la tierra. Así que esto es realmente una gran despedida, ¿no es así? Y creo que lo que va a acontecer, lo último que sucederá, será la boda del Cordero. Después bajaremos a la tierra, tal como lo dice aquí, verso 5. Y una voz salió del trono diciendo, alaben a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que le temen, ambos pequeños y grandes. Ahí estaremos en el mar de vidrio y alabaremos a Dios. Verso 6. Y oí una voz como esa de una gran multitud y como el sonido de muchas aguas y el sonido de truenos poderosos diciendo, aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso ha reinado. Ahora aquí viene la boda del Cordero. Verso 7. Alegrémonos y gritemos con gozo y démosle gloria, porque el matrimonio del Cordero ha llegado y su esposa se ha preparado a sí misma. Y yo creo que Dios el Padre realizará la ceremonia. ¿Quién más? ¿Verdad? Dice, y le fue concedido que debería ser vestida de lino fino, puro y brillante, porque el lino fino es la justicia de los santos. Y me dijo, escribe, benditos son aquellos que son llamados a la cena del matrimonio del Cordero. Entonces estos son los invitados. Ahora, no sabemos cómo esto va a funcionar exactamente, pero sabemos que dice que va a haber invitados en la boda. Entonces, no todos los que sean resucitados en la primera resurrección serán parte de la novia, pero habrá invitados y comerán en la cena de la boda. Entonces, lo último que vamos a tener será una gran fiesta. La boda del Cordero se va a llevar a cabo y tendremos la gran fiesta de la cena de la boda del Cordero. Y después prepárense para trompetas. Y entonces los ángeles traerán todos los caballos para nosotros. Ahora echemos un vistazo y veamos si podemos encontrar algunas pistas de este pacto. Porque esto va a ser una extensión de un pacto ya existente, que es el nuevo pacto. Vayamos a Hebreos 13:20. Así como el pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 17 era una extensión del pacto que había hecho con él en Génesis 15, así también nosotros vamos a ser parte del pacto que había hecho, del pacto eterno. Hebreos 13, verso 20. Hebreos 13, 20. Y que el Dios de paz, quien levantó a nuestro Señor Jesús de entre los muertos, aquel gran pastor de las ovejas, por medio de la sangre del pacto perpetuo, así que cuando recibamos nuestro nombre nuevo, vamos a recibir también nuestros galardones, nuestras asignaciones, y tendremos un nuevo pacto, que es parte del pacto eterno que comenzó cuando fuimos bautizados. Esta será la nueva fase de esto porque viviremos para siempre. Ahora vayamos al Salmo 110. Veamos parte del pacto que Dios hizo con Melquisedec. El Señor, quien era Melquisedec, y siendo reyes y sacerdotes bajo Cristo, formaremos directamente parte del sacerdocio de Melquisedec. Entonces esto no solamente aplica a Cristo, sino que también se va a extender a aquellos que serán reyes y sacerdotes bajo Cristo. ¿No creerían que sería así? Tiene que serlo. Dice aquí, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi mano derecha hasta que yo ponga a tus enemigos como tu taburete. Esta es toda la profecía de lo que Dios está haciendo. Verso 2. El Señor enviará la vara de su fortaleza fuera de Sion y gobernará en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá a sí mismo en el día de tu poder, en las bellezas de santidad desde el vientre de la mañana. Tuyo es el rocío de tu juventud. Verso 4. El Señor ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces esto es un pacto. Y de igual manera va a haber un pacto matrimonial. Va a haber un nuevo pacto para los nuevos reyes y sacerdotes. Entonces ahora veamos el número 6. Número 6. Serán vaciadas las 7 últimas plagas. Volvamos a Apocalipsis 15 y veremos esto. Todo esto sucede mientras estamos en el mar de vidrio, antes del regreso a la tierra. Y luego terminaremos aquí. Después tienen que venir en trompetas para que podamos continuar con la historia. Porque como verán, todos los días santos están conectados y todos tienen un significado. Apocalipsis 15. Y después continuemos en Apocalipsis 16 para ver las siete últimas plagas. Pero comencemos aquí en el verso 5 de Apocalipsis 15. Y después de estas cosas miré, y he aquí el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo estaba abierto. Y los siete ángeles que tenían las últimas siete plagas salieron del templo, y estaban vestidos de lino puro y brillante, y ceñidos alrededor del pecho con corazas de oro. Y una de las cuatro criaturas vivas dio a los siete ángeles siete frascos de oro, llenos de la ira de Dios, quien vive en los siglos de eternidad. Y el templo estaba lleno con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie fue capaz de entrar en el templo hasta que las siete plagas de los siete ángeles fueron cumplidas. Ahora bien, la venganza de Dios es ejecutada. Acuérdense que Dios nos dijo a todos nosotros, la venganza es mía, dice el Señor. Ahora, Dios va a hacer algo único. Él va a mostrar al mismo tiempo a todos los santos la venganza de Dios sobre este sistema mundial impío y va a cumplir su promesa de que si usted espera la venganza de Dios, usted la verá. Apocalipsis 16, verso 1. Entonces escuché una gran voz desde el templo decir a los siete ángeles, vayan y derramen los frascos de la ira de Dios sobre la tierra. Los hombres van a aprender que son en verdad débiles a luchar contra Dios. Dios no usa pistolas, ni usa cañones, ni bombas. Dios usa cosas que afectan al cuerpo humano para debilitarlo. Y Él usa aquí las mismas plagas que usó cuando destruyó Egipto. Y esto es para mostrar que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y estas son las armas de destrucción masiva más grandes que jamás hemos visto. Ahora, verso 2. El primer ángel fue y derramó su frasco sobre la tierra, y una llaga maligna y dolorosa cayó sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y sobre aquellos que estaban adorando su imagen. Probablemente van a salir con una sarna, abscesos de pies a cabeza. Y si acuerdan lo que le pasó a Job, estaba tan cubierto de sarna que solo se sentó en la tierra y tomó un pedazo de tiesto roto para rascarse las espinillas de pus que tenía. Y después se echó ceniza sobre ellos. Y estaba ahí sentado y las moscas venían a su alrededor. Y por eso es que dijo, los gusanos consumen este cuerpo. Imagínense, probablemente había hasta algunas larvas arrastrándose en algunas de esas heridas que se le habían abierto. Así que imagínense lo mismo aquí. Por eso no, hermanos, no reciban la marca de la bestia. Tal vez podría ser conveniente por un tiempo, pero después van a tener que pagar el precio. Verso 3. Y el segundo ángel fue y derramó su frasco en el mar, y este se volvió sangre, como la de un hombre muerto, y toda alma viva en el mar murió. Entonces, cuando Cristo regrese a la tierra con nosotros, la tierra va a estar casi totalmente muerta, sin vida, plagada, enferma, destruida, con cadáveres por todos lados. Y sí, todavía va a haber algunos con vida. ¿Cuántos? No sabemos. Pero imagínense nada más el shock por la guerra y por las plagas. Tremendo. Verso 4. Y el tercer ángel derramó su frasco sobre los ríos y en las fuentes de aguas, y se convirtieron en sangre. Entonces escuché al ángel de las aguas decir, y ahora hay un ángel encargado de las aguas, ¿verdad?, sobre la tierra. Así que dijo, eres justo, oh Señor, quienes son y quien era, incluso el santo, en eso tú has ejecutado este juicio, porque han derramado la sangre de santos y de profetas. Ahora, usted tiene que entender que la sangre de los santos y los profetas los hace dignos de recibir estas cosas. Dice, y les has dado sangre para beber porque lo merecen. Y escuché otra voz desde el altar decir, sí, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Ahora los hombres ven esto y dicen que Dios es malvado y que es asqueroso y odioso, terrible, severo. Y bueno, ¿qué es lo que el hombre le ha hecho a Dios? Todos aquellos que están contra Dios, recuerden que habrá un día de venganza. Y aquí está, verso 8. Y el cuarto ángel derramó su frasco sobre el sol, y poder le fue dado para quemar a los hombres con fuego. ¿Cree usted que 55 grados centígrados en Irak están pesados? Aquí no dice qué tan caliente es esto, pero los quema con fuego. Entonces los hombres fueron quemados con el gran calor. Ahora, aparentemente es solo una explosión por un cierto periodo de tiempo, pero ¿se arrepienten? No. Qué duro es el corazón una vez que ha sido entregado a Satanás. Se pone bastante duro, ¿no? Dice, y blasfemaron el nombre de Dios, quien tiene autoridad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Nosotros vamos a aguantar hasta el final y vamos a combatir a estos invasores del espacio exterior. Es lo que ellos van a decir, ¿verdad? No se van a arrepentir. Verso 10. Y el quinto ángel derramó su frasco sobre el trono de la bestia, y su reino se llenó de oscuridad, y ellos carcomían sus lenguas por el dolor. Es tan parecida como la oscuridad que tuvieron en Egipto. Era tan densa que la podían sentir. ¿Pueden imaginarse una oscuridad así, que esté totalmente negra, y que sea tan opresiva que hasta la puedan sentir y no hay nada que puedan hacer al respecto? Dice, y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus llagas, y aún así no se arrepintieron de sus obras. Ahora va a haber un pequeño respiro después de esto. Y ahí viene el último grito desesperado de la humanidad contra Dios. Verso 12. Y el sexto ángel derramó su frasco en el gran río Éufrates. Porque después de Apocalipsis 9, comenzó a fluir de nuevo, ¿verdad? Y dice, y sus aguas se secaron para que el camino de los reyes del levantamiento del sol pudiera estar preparado, para que el resto del ejército de los 200 millones pueda venir. Y entonces ellos van a pensar, esto es fantástico. El río se secó, ahora podemos atrapar a nuestros enemigos, podemos ir a Jerusalén y podemos repeler esta invasión del espacio exterior. Ahora es nuestra oportunidad. Aún lo podemos hacer a pesar de todo lo que ha pasado, es lo que van a decir. Verso 13. Entonces ellos van a obtener comunicación espiritual. Dice, entonces vi tres espíritus impuros como ranas salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Ahora, esto los van a convencer de que si nos unimos, si tan solo nos juntáramos, igual que como Faraón fue convencido de que podía bajar hacia el Mar Rojo que fue abierto, y del cual pudo ver la tierra seca, y mirando hacia la derecha y vio hacia la izquierda, y vio que el agua estaba muy lejos al final. Así también ellos van a ser incitados a pensar erróneamente. Caray, si nos juntamos vamos a lograrlo. Esta es nuestra última oportunidad, lo que van a decir. Verso 14. Porque son espíritus de demonios obrando milagros, saliendo a los reyes de la tierra, incluso al mundo entero, para reunirlos a la batalla de ese gran día del Dios Todopoderoso. Y esta va a ser una batalla asombrosa, con todos los enemigos alrededor. Van a poder ver el mar de vidrio, van a poder llevar sus ejércitos a ese lugar, y después van a decir, está bien, juntémonos aquí, con todos nuestros misiles, tanques, bombas, y todo con lo que podamos lanzar allá arriba. Y nosotros vamos a hacer explotar esa cosa en el aire, y ellos van a caer. Y los vamos a matar a todos. Y bueno, el mar de vidrio estará perfectamente protegido. Todos esos misiles y lo demás simplemente va a rebotar. Entonces, estas personas se van a dar cuenta de que están en serios problemas. Entonces, Aquí hay una pequeña advertencia para todos los santos. Verso 15. He aquí vengo como un ladrón. Bendito es aquel que está vigilando y guardando sus vestidos para que no ande desnudo y ellos no puedan ver su vergüenza. En otras palabras, a menos que ustedes, que guardan la verdad, velen y mantengan limpias sus vestiduras, obedeciendo y amando a Dios, y a través del arrepentimiento por medio de la sangre de Cristo, entonces van a ser avergonzados y van a acabar de la misma manera. Verso 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo es llamado Armagedón. Verso 17. Entonces el séptimo ángel derramó su frasco al aire, y una gran voz salió del templo del cielo desde el trono, diciendo: está terminado. Y hubo voces y truenos y relámpagos, y hubo un gran terremoto, tal como no fue desde que el hombre estuvo en la tierra, tan poderoso terremoto y tan grande. Esta es la finalidad. Ya saben, como una sinfonía grande, tremenda, que se compone y se escucha y se escucha y se escucha más y más y más, hasta que llega a un final. Y en vez de sonar tambores y tocar trompetas, van a ser los ángeles los que estén gritando. Y aquí estará culminando hacia el final, y el séptimo ángel derrama su copa. Va a ser algo grandioso. Verso 19. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Solo me imagino a todos los rascacielos construidos por hombres, desmoronándose hasta el suelo. Y Babilonia la grande, ahora hablaremos del juicio de Babilonia que conduce a trompetas, fue recordada delante de Dios para darle la copa del vino de la furia de su ira. Y toda isla desapareció, y las montañas no fueron encontradas, y gran granizo, cada piedra del peso de un talento, cayó desde el cielo sobre los hombres, y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque la plaga fue extremadamente grande. Ahora veremos que esto no matará a todos los hombres, esto no va a destruir a todos los ejércitos aún. Ellos se van a recuperar después de esto. El granizo caerá. ¿Y qué es lo que pasa después de que el granizo cae por un buen rato? Bueno, tarde o temprano se derrite. Y entonces, si quieren saber el resto de la historia, vengan y escuchen el sermón que voy a traer en la fiesta de trompetas.